que todos nuestros deseos y nuestros anhelos noches, queridos oyentes. Hoy en nuestro programa habitual Ecohuertos Eco Integral, hoy 14 de enero del 2013, les damos la gran bienvenida a nuestro programa y les deseamos de todo corazón a todos nuestros radios invitadas que están aquí presentes en el estudio. Tenemos aquí a Maribel y a Ana, a quienes le damos la cordial bienvenida, y a nuestra compañera Lili. Y aquí al micrófono, Margarita Rondón.
Así es, así que un año más, hoy 2013, ya hemos comenzado esta nueva etapa, este nuevo año. Muy contentas de estar de nuevo con vosotros y contentísimas de escucharos y de escucharnos un lunes más. Como siempre en Ecoleganés, de 8 a 9 de la tarde, en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Un feliz año para todos los leganenses y para toda España y para el mundo entero. Esperemos que este año esté lleno de muchas cosas positivas y buenas para todos. Pues les recordamos nuestro teléfono para que participéis en la radio, 91-693-3892, y recuerden que también pueden visitarnos a través de la página www.ecoleganes.org para escuchar cada uno de nuestros programas o bien para manteneros informados. Nuestro correo electrónico, recuerden, azorbaex.ecohuertos@gmail.com, y nuestro Facebook, azorbaex.ecointegral@gmail.com, para que nos visitéis y dejéis también vuestros comentarios. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida este año con una noticia de comienzo de año, que la verdad que comenzamos el año con muy buen pie. Nuestra asociación Azorbaex, es cierto, Margarita, luego das unas palabritas en referencia a lo que vamos a conversar, pero brevemente, nuestra asociación Azorbaex junto con la entidad Jardín de los Sentidos, pues hemos organizado y hemos llevado a una realidad un sueño que pues teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón, realizar una hermosa iniciativa para la comunidad y ofrecer artículos y servicios y actividades a precios solidarios, y pues hemos puesto en marcha un ecomercadillo navideño solidario. Eso fue entre los días 2 al 5 de enero de este año nuevo 2013, y pues allí estuvimos compartiendo con diferentes entidades y diferentes personas que pues con creatividad y con mucho talento pues llevaron a la comunidad todos sus artículos y actividades. Estuvo allí Consolación Antonio y Álvaro con su mundo de magia, Mercedes y Rocío con sus jabones artesanos, estuvo también Bienvenida y Maruja con sus bolsitos de materiales reciclados y gorras y bufandas de lana. También estuvimos nosotros, nuestra asociación Azorbae, con repostería sana y artículos con cristal terapéutico, y Silvia Robledo del Jardín de los Sentidos con juguetes, con ropa, muebles y ropa de cama, bueno, muchísimas cositas para ofrecer a toda la comunidad. Allí agradecemos entonces a la comunidad de San Nicasio que se hizo presente, que nos visitó y que adquirió pues los diferentes artículos a esos precios tan solidarios los cuales ofrecíamos, y que también pues participaron en los talleres que se dieron en esos días, que fueron para niños y adultos, como el de manualidades, el de galletas navideñas, el de el espectáculo y el taller de magia que se realizó, y pues el de instrumentos musicales con materiales reciclados que se realizó allí. Así que muy contentes, y nuestro agradecimiento a las entidades, a las personas que participaron y a quienes nos visitaron allí en esos días navideños. Muchísimas gracias a toda la comunidad.
Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes por haber hecho posible este sueño y esta actividad, y les podemos anunciar que en un futuro estaremos realizando este tipo de actividades regularmente, si es posible una vez al mes, y ya lo estaremos anunciando con antelación para que puedan compartir con nosotros este espacio. Y seguimos con nuestra sección de jardinería y horticultura, y para hoy, que estamos en pleno invierno con unas temperaturas invernales bastante fresquitas, tenemos que tomar en cuenta que ya se acerca el tiempo en el que tenemos que ir pensando en medidas que podemos hacer en nuestro ecohuerto para que nos ayuden a prevenir plagas y enfermedades. Y en la época invernal tenemos tiempo, por estas bajas temperaturas, las plagas, muchas plagas y enfermedades están en este momento, como decir, en hibernación. O sea, ahorita están descansando, están con muy poca actividad. Pero en el momento que comiencen a subir las temperaturas, esto va a cambiar completamente. Y entonces nosotros vamos a tener una cantidad de insectos, bacterias y toda esta vida que se despierta, y van a tener un hambre voraz. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta qué medidas podemos hacer para prevenir que estas enfermedades o plagas nos puedan afectar a nuestros cultivos. Entonces hay cosas que nosotros podemos preparar para fortalecer nuestras plantas, y esos son los llamados preparados biológicos. Cuando elaboramos preparados biológicos, tenemos que tener en cuenta que ellos son muy importantes en la agricultura ecológica. Y según su forma, cómo se utilicen, o su forma de acción o de preparación, tienen diversas clasificaciones. Podemos hablar, según su forma de acción, que podemos hacer un preparado biológico que pueda tener una acción bioestimulante o bioenraizador, o podemos tener también un biofertilizante, o un biofungicida, o un bioinsecticida o biorrepelente. Y según la forma como se hagan, podemos tener un extracto, purín, infusión, decocción, macerado y caldo. Cuando nosotros hagamos un preparado biológico, tenemos que tener algunas precauciones. Y para que no tengamos ningún problema con alguna incidencia que nos pueda pasar, tenemos que tener presente que debemos usar cosas de protección como guantes, máscaras, mandil. Y también debemos evitar que nosotros las infusiones o las decocciones o los purines o lo que utilicemos o que hayamos preparado, nunca lo apliquemos en los días de lluvia o en días muy nublados o días con mucha insolación. O sea que un día normalito sería muy bueno. Cuando usamos estiércol, tenemos que asegurarnos que el mismo sea fresco, porque será más rico en nitrógeno y microorganismos. También es recomendable evitar usar estiércol de animales que hayan tenido tratamientos con antibióticos o antiparasitarios, porque todo eso lo vamos a conseguir en el estiércol y después se lo vamos a pasar a nuestras plantas, que no nos conviene. El agua que utilicemos para hacer estos preparados debe ser lo más pura posible. Si podemos utilizar agua de lluvia, sería muy recomendable. Si tuviésemos agua de manantial, sería una maravilla, pero que es muy escaso en estos tiempos. Entonces, si usamos agua de chorro, agua potable que está tratada con cloro, debemos dejarla reposar un poco para poder utilizarla. Entonces, cuando nosotros hagamos estos preparados, tenemos que tomar en cuenta en qué recipiente lo debemos hacer. No debemos utilizar ningún recipiente que tenga metal, porque puede hacer una acción bioquímica con los compuestos que nosotros utilicemos. Y durante la elaboración y el almacenamiento de estos preparados, debemos también resguardarlos en un sitio seguro, oscuro, fresco, alejado de los niños, por supuesto. Aunque son inofensivos, pero no debemos ser cuidadosos con todo lo que hagamos. Y cuando usemos, por ejemplo, elementos como cenizas, les aconsejamos que eso se apliquen de una forma gradual y lenta, para que en el proceso de elaboración pues se integren lo mejor posible. Y en líneas generales lo que les puedo decir es que debemos tener en cuenta que las infusiones y los caldos se deben utilizar lo más pronto posible cuando los hayamos elaborado y preferiblemente después de las 24 horas o a partir de las 24 horas que ya lo hemos elaborado. Aunque hay algunas purines que se pueden almacenar hasta 3 y hasta 6 meses y todavía siguen funcionando bien para la función que tenemos. Y la semana que viene, el lunes próximo, les voy a traer una receta estupenda que es un preparado biodinámico que tiene múltiples aplicaciones para el enraecimiento, para el fortalecimiento de las plantas y para prevenir algunas plagas como repelente y también como tratamiento de algunas. Y entonces eso, para la próxima semana, atentos con papel y lápiz para que tomen nota de este fantástico preparado biodinámico que es largamente probado por los horticultores que utilizan la técnica de biodinámica y que da estupendos resultados. Y con esto, nuestra sesión de horticultura y jardinería.
Y tal como anunciaba nuestra compañera Margarita, pues hoy tenemos invitadas especiales, comienzo de año, todo muy especial y nuestro primer programa no podía ser para menos. Así que pues hoy tenemos a Ana Victoria Delgado, enfermera y residente del Servicio de Salud Pública en Leganés, actualmente realizando una especialización de enfermería de familia, y a Maribel Sillero, trabajadora social de Servicio de Salud Pública en Leganés. Bueno, ¿por qué hemos traído a estas invitadas el día de hoy? Bueno, pues recordemos que el pasado 1 de diciembre del 2012 se celebró el Día Mundial del SIDA. Y este día pues se celebra con el objetivo de sensibilizar, informar e impulsar la prevención de esta enfermedad, ya que según los últimos datos en la Comunidad de Madrid, entre los años 2007 y 2011 fueron diagnosticados de VIH 4.919 personas. Y en el mundo se calcula que hay más de 33 millones de personas infectadas ya con el VIH. Pues para evitar los riesgos de padecer la enfermedad y conocer las medidas de prevención que se deben tomar, contamos entonces hoy en nuestro programa con la presencia de estas dos encantadoras personas. Hola Ana, hola Maribel, bienvenidas. Gracias por presentaros acá y por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes.
Y gracias a vosotras.
Muchas gracias, Ana, por estar aquí y compartir con nosotros. Y bueno, demos comienzo
a la entrevista.
Y en primer lugar, les quería preguntar o hacer una pregunta abierta para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que causa el SIDA?
Bueno, el SIDA es una enfermedad que se produce por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es tal y como conocido como el VIH. Cuando este virus entra en el cuerpo, normalmente no aparece ningún síntoma o estos son muy inespecíficos, aunque la presencia del virus ya puede ser detectada por análisis. La enfermedad se presenta muchas veces al cabo de los años cuando ya el virus ha destruido las defensas del organismo, con síntomas graves como infecciones o incluso algunos tipos de cáncer. Uh-huh. Tenemos que aclarar la diferencia entre VIH y SIDA, que muchas personas no la conocen.
Eso es importante.
Exactamente. El portador de VIH es aquella persona que ha estado en contacto con el virus, ha adquirido la infección, pero no manifiesta síntomas de ninguna clase. Y se llama enfermo de SIDA, cuyo acrónimo son el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, al que padece algún proceso infeccioso o tumoral que es causado por el deterioro del sistema inmunológico, ya que esta enfermedad lo que hace es deteriorar nuestro sistema, nos baja mucho las defensas, entonces todas las infecciones o procesos que en situación normal no padeceríamos, al tener la enfermedad estamos más propensos a padecerlos.
Ya, y bueno, esto es algo que se ha hablado durante muchísimos años porque, bueno, no es algo nuevo esta enfermedad, pero nos vendría bien que nos dijeras cómo se transmite el VIH.
Pues muy buena pregunta porque hoy en día mucha gente no sabe. Hay varias formas. Por ejemplo, la vía sexual es a través del semen o de secreciones vaginales que contengan el virus. Luego está la vía sanguínea, que es a través de jeringuillas o material contaminado con sangre infectada, como pueden ser maquinillas de afeitar, agujas. Luego también la tercera es la que se transmite la madre con VIH positivo al hijo en el momento del parto. Es muy, muy importante destacar, ya que a día de hoy todavía la gente no lo sabe, que no se ha detectado la transmisión de la enfermedad ni por el aire, ni el agua, ni las picaduras de insecto, la saliva, el sudor, las lágrimas o convivir con personas enfermas en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Es decir, una persona con VIH puede hacer una vida totalmente normal y nosotros podemos relacionarnos con ella totalmente normal, mientras que tengamos unas relaciones sexuales saludables y con precauciones.
Claro. Muy bien. Entonces, para el tratamiento de la enfermedad actualmente, ¿qué posibles tratamientos existen? ¿Hay vacunas o qué es lo que nos podías decir al respecto?
Pues hoy en día los tratamientos han mejorado muchísimo, aunque no son curativos, pero han conseguido mejorar considerablemente la calidad de las personas con VIH y han reducido también las cifras de VIH infantil. Se podría decir que a día de hoy el VIH sería una enfermedad crónica. Hay pocas personas que estén bien tratadas que fallecen por esta enfermedad. En cuanto a la vacuna, pues todavía no se ha conseguido nada, queda un largo camino por hacer, pero en estos últimos años sí que se ha avanzado mucho en la investigación y los resultados son bastante prometedores, pero vamos, queda mucho y aún es pronto.
¿Y qué recomendaciones se hacen para prevenir el VIH, es decir, para evitar padecer esta enfermedad?
Pues la más importante es que como el VIH, la mayor parte de transmisiones son por vía sexual, es el preservativo. Usar preservativo es el método más eficaz para evitar que se transmita esta infección. De hecho, no solo previene la transmisión por VIH, sino que también el del resto de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la hepatitis B o la sífilis. Por ello, convendría utilizar el preservativo siempre en todas las relaciones sexuales y debería convertirse en un asunto de responsabilidad y de afecto entre las parejas. Hablamos también del preservativo masculino, tanto del femenino. Todo mujer y hombre debería estar acostumbrado a tener y a llevar un preservativo por lo que pudiera pasar. Otra recomendación muy importante es el empleo de lubricantes con los preservativos, ya que también disminuye el riesgo de transmisión. Esto significa que durante las relaciones coitales, tanto vaginales como anales, al haber fricción puede haber o rotura del preservativo o producir lesiones en la mucosa. Como hemos dicho, que se transmite por vía sanguínea y por las secreciones vaginales y seminales, si se producen lesiones en la mucosa anal o en la mucosa vaginal, es más probable que el virus transmitido por esas secreciones se transmita a la persona. Por ello, el empleo de preservativo con lubricante es
recomendable.
Sí, aumenta en un 97% las probabilidades de que no se transmita. Luego, por ejemplo, con respecto a la transmisión por vía sanguínea, pues si se usan drogas inyectadas, hay que saber que no se pueden compartir agujas y jeringuillas. Ahora esto está ya bastante consensuado, pero antiguamente se transmitía mucho VIH por ello. Luego también, ahora muy importante hoy en día, ya no con las drogas inyectadas, porque ya se encargan de que cada uno tener sus propias jeringuillas, es tener mucho cuidado con los instrumentos que nos perforan la piel. Por ejemplo, para hacernos tatuajes o piercings o pendientes o incluso las agujas de acupuntura. Todas estas deben de ser esterilizables o, mejor aún, de un solo uso. Y se recomienda que se realicen este tipo de prácticas en establecimientos autorizados.
Por supuesto, sí. ¿Y cómo se diagnostica hoy esta enfermedad? ¿Qué procesos de laboratorio o qué es lo que hay actualmente para ello?
Pues afortunadamente ahora contamos con un diagnóstico que es una prueba rápida, es muy fácil y cualquier persona podría hacérsela. Esta prueba se realiza con una gota de sangre del dedo, se pincha con una lancetita y con una gota o incluso en algunos sitios con saliva. Esta prueba es fiable y en 30 minutos tendríamos el resultado. Si este resultado fuera positivo, habría que comprobarlo con una prueba de laboratorio ya con sangre, con sangre venosa. Es muy importante con respecto al diagnóstico realizarlo precoz, porque como ya hemos dicho que la enfermedad a los primeros años no manifiestan síntomas, hay muchísimas personas que no saben que tienen VIH y pueden estar propagando la enfermedad, con lo que desde Sanidad pues aconsejamos que cualquier persona que tenga dudas se haga el diagnóstico precoz para poder empezar a tratarla y a limitar el posible propagación de virus.
Sí.
Luego, para aclarar dudas y hacerse la prueba, hay varios centros sanitarios, tanto públicos como concertados, en la Comunidad de Madrid, que se ofrece gratuitamente a cualquier persona y se pueden consultar en el 012 o en la página web de la Consejería de Sanidad en el portal Salud.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y ya con respecto a lo que acabas de decir, vendría entonces la pregunta, ¿cuándo es recomendable realizarse la prueba de este tipo de padecimiento?
Pues, por ejemplo, si uno está embarazada o piensa estarlo, sería recomendable. Aunque, de todas formas, cuando se hace uno la revisión del embarazo, siempre entra, para la tranquilidad de los oyentes, siempre entra la prueba del VIH a todas las embarazadas. Si se ha tenido relaciones sexuales con penetración, sin preservativo, con hombre o mujer, con VIH o con parejas que desconozcamos si estaban infectadas o no, también podríamos hacerla. Si se tiene pareja estable y queremos dejar de usar preservativo, también deberíamos hacerla, porque ya hemos dicho que es recomendable utilizar preservativo siempre, aun con pareja estable. Si queremos dejarlo, pues asegurarnos que nuestra pareja y nosotros no estamos infectados. También, si hemos tenido relaciones sexuales sin protección en países con alta prevalencia de infección por VIH, muy recomendable. Esto con el turismo sexual también se producen muchas transmisiones que luego vienen aquí a España. Incluso si hemos padecido alguna infección de transmisión sexual, sería recomendable hacerlo, ya que a lo mejor con esa infección que hemos adquirido podemos estar también teniendo un VIH. Uh-huh. Y luego, por último, con lo que hemos dicho del material para inyección en sangre venosa, pues si hemos compartido material para inyectarnos drogas o jeringuillas o agujas o nos hemos hecho algún tipo de pendiente o algo entre nosotros, que hemos compartido una aguja y estamos preocupados, pues también nos la podríamos hacer.
Muy bien. Y además, además de toda la información que nos has dado, ¿dónde puede obtener la población en general más información acerca del VIH y qué otras informaciones nos puedes recomendar? ¿Qué otras fuentes de información nos puedes recomendar?
Bueno, cualquier persona se puede acercar al centro de salud o a otros centros sanitarios donde le atenderían, incluso asociaciones y ONGs, que es también una de las centros donde está realizando la prueba rápida y donde también hay profesionales que se encargan de asesorar y de informar. Uh-huh. Y lo más fácil, llamar al 012, que es el número donde te proporciona información y direcciones de interés.
Muy bien, muchísimas gracias.
Vale. Y ya para terminar, bueno, esta entrevista tan informativa e interesante que nos traen hoy nuestras invitadas para este año que está comenzando y nosotros en materia de salud, bueno, muchas personas tienen planteado muchas cosas y otras ni siquiera se las han planteado. Vuestros consejos, ¿cómo deberíamos, como ciudadano común, qué deberíamos proponernos para este nuevo año en materia de salud para lograr una mejor calidad de vida? Que me gustaría que tanto Maribel como Ana Victoria nos dejaran sus sugerencias, vosotras que trabajéis en el área de salud.
Pues cuando llega el nuevo año, uh-huh, como tú bien dices, es cuando repasamos revista lo que hemos hecho el año pasado, ¿no? Y decimos a ver qué es lo que no nos gusta de lo que hemos hecho,
sí,
y qué es lo que queremos quitar de lo que pensamos que nos pueda estar perjudicando. Antes de decir qué cosas tendríamos que cambiar, a mí me gustaría destacar dos aspectos que a mí me parecen importantes. Una es que cuando todas las personas podemos y estamos diseñadas, todas, también nosotros, estamos diseñados para adaptarnos a situaciones nuevas y a cambiar. Porque muchas veces pensamos, no, es que yo ya lo he intentado mucho, no puedo cambiar, porque no, esa excusa tenemos que olvidarla. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que no nos podemos proponer cambiar toda nuestra vida. No podemos proponernos cambios radicales que cambien nuestra forma de vivir, que apenas nos reconozcamos y que nos suponga un esfuerzo muy grande. Tenemos que proponernos cambiar algo concreto y cosas realistas, ¿eh? Así nos será más sencillo. Uh-huh. Entonces, con estas premisas, que a mí me parecía interesante recordarlas, porque si no, luego nos vamos a frustrar si no lo conseguimos. Pues lo que los sanitarios dicen que deberíamos cambiar o tener en cuenta sería, por una parte, comer adecuadamente. Por otra parte, mantenernos activos físicamente y psicológicamente. tener activa el cuerpo y la mente.
En la mente.
Por otra parte, evitar consumos de cualquier tipo de droga, incluyendo alcohol y tabaco. En nuestra cultura, el alcohol, todos sabemos, además venimos de las fiestas navideñas, ¿no? Y en las que compartimos y celebramos. En nuestra cultura mediterránea, celebrar siempre se viene unido a tomar alcohol. Yo sí que quería recordar que el alcohol, aunque esté admitido socialmente, no deja de ser una droga, y que cuando hablamos de que en la cultura mediterránea se recomienda beber, el consumo que se recomienda es una copa de alcohol en comidas, no más de eso.
Algo moderado.
Sí, efectivamente. Y el moderado, a mí me gusta definir qué es moderado, porque para algunos moderado puede ser tomarse 3 cañas al día, 5 cañas al día. Lo que la dieta mediterránea, en todos los libros encontramos, es una copa de vino
sí,
por la comida.
Muy bien.
Esto yo quería destacarlo, ¿vale? Y sí que recordar que a lo mejor para abandonar el uso de consumo de drogas en sentido amplio, como he dicho, incluyendo el tabaco y el alcohol, podríamos pedir ayuda a algún servicio sanitario o a algún profesional que pueda echarnos una mano, tanto en para dejar de fumar como para, pues, bueno, para abandonar cualquier consumo de una sustancia nociva.
Muy bien.
Y por último, y no por menos importante, ya hemos hablado de comida, hemos hablado de actividad física y psicológica, abandono de uso
de drogas.
Consumo, de drogas. Uh-huh. Y por último, quería destacar el disfrutar día a día. Esto es una cosa que nos deberíamos proponer, cambiar todo aquello que nos haga, que nos impida disfrutar día a día, ¿no?
Sí.
Muchas veces se nos olvida. Hay que, sé que en estos momentos no son momentos complicados, y que muchas de las personas que nos están oyendo dirán, pues esto no es fácil, ¿no? Cuando estamos en una situación de paro, problemas económicos. Pero si queremos, y como lo que nos habéis preguntado es qué hay que cambiar para tener mejor salud y mayor sensación de bienestar, pues eso no lo tenemos que olvidar, y intentar reservar un tiempo diario para alguna actividad que nos guste y que nos ayude a estar más relajados. El optimismo y la confianza es fundamental en nuestra salud y en la sensación de bienestar que vamos a tener.
Sí, por eso se dice también que disfruta de tu día como si fuera el último.
Sí.
Entonces, digamos que no lo interpretemos con los extremos, porque todo extremo es dañino. Entonces, no es tirar la casa por la ventana, porque vamos a disfrutarlo como si fuera nuestro último día, sino a disfrutarlo porque lo vamos a vivir y nos va a llenar plenamente todo aquello que hagamos, y eso es lo que importa al final. Entonces, eso de verdad que alimenta el espíritu, y al alimentar el espíritu, pues también esa energía en positivo te ayuda a mejorar tu salud, tu estado de ánimo, y todo lo demás mejora, ¿no?
Y esa actitud nos va a permitir que cuando cada uno revisemos a principios de año o en cualquier fecha, para cambiar, para empezar los cambios, no tiene que ser el 1 de enero, y como no lo he hecho el 1 de enero, ya lo dejo, no pasa nada.
En
si es el 10 de enero o el 10 de febrero, cuando nos lo propongamos. Entonces, intentar que esa actitud positiva nos va a hacer que los cambios que nos propongamos los llevemos con mayor
que lo podamos
ganas.
Mejor, sí. Hay que celebrar la vida, porque cuando celebramos la vida día a día, pues a todos nos va mejor. Y sobre todo a los que están con nosotros también, porque la vida se hace más llevadera. Entonces, es muy importante ese aspecto.
Pues gracias a Maribel y a Ana Victoria por participar, por estos invalorables consejos y por esta invalorable información que nos han traído el día de hoy. Y bueno, un gran abrazo para ambas, y aquí tenéis las puertas abiertas para cualquier otra información que deseéis dar a la comunidad, pues nuestro programa está abierto para vosotras.
Igualmente, pues yo les digo muchísimas gracias, ¿sí? Gracias Ana, gracias Maribel por estar aquí con nosotras y por compartir nuestro espacio aquí con nuestro Radio Escucha.
Muchas gracias a ambas.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Y continuamos con el programa de hoy, con nuestra sección Sabia Naturaleza. Y pues hoy hemos traído un tema muy particular. Tal vez habremos escuchado hablar de el árbol de té, pero muy pocos conocemos las cualidades del aceite del árbol de té. Este es un producto natural de origen vegetal con cualidades curativas para dolores y lesiones del cuerpo que los aborígenes australianos conocen y aplican desde hace muchísimos años con magníficos resultados. Hoy en día tiene un gran valor por sus comprobadas propiedades antisépticas para combatir infecciones virales, bacterianas, hongos y otras enfermedades que nos afectan como las alergias, lumbagos, artritis, entre otros. Asimismo, es recomendado para el cuidado externo de la piel y el cabello. Como verán, pues tiene una amplia gama de utilidad. Y sobre todo para esta fecha en las que por lo general tenemos pues cualquier tipo de catarros, pues viene también muy bien, como le habíamos comentado. Este aceite puede reforzar el sistema inmunológico y la defensa del cuerpo y puede ser usado por personas de todas las edades. De hecho, en el 2009 se probó con éxito su acción antiviral sobre el virus H1N1 causante de la gripe A. Entonces debe, pues, este aceite estar incluido dentro del botiquín de primeros auxilios para ser aplicado también en casos de golpes, picaduras de insectos, quemaduras, heridas y muchas otras circunstancias de la vida diaria. Vamos a hablar brevemente de algunas de sus aplicaciones. Para el caso de tos, congestión nasal o sinusitis, podemos añadir de 5 a 10 gotas de aceite de árbol de té a un vaporizador o a una olla con agua hirviendo. Tapamos la cabeza con una toalla, cerramos los ojos e inhalamos profundamente durante unos 5 a 10 minutos. Repetimos el procedimiento por lo menos 2 veces al día y en el caso de tos también se puede frotar el pecho y la parte superior de la espalda con unas gotas de este aceite. Luego, para los dolores de gargantas, también muy común en esta época, pues lo que vamos a hacer son unas gárgaras. Diluimos de 5 a 10 gotas de aceite de árbol de té en medio vaso de agua tibia y realizamos gárgaras de 3 a 4 veces al día hasta calmar el dolor. En caso de dolores como artritis, reumatismo, lumbagos, pues aplicamos este aceite sobre el área adolorida y masajeamos la zona con aceite durante unas 2 veces al día. Agregamos 10 gotas de árbol de té al agua de la tina. Para sentir alivio, allí nos introducimos con estas gotitas allí y también lo podemos hacer con un paño húmedo caliente al que le vamos a colocar unas gotas de este aceite para que nos ayude a bajar la inflamación del lugar donde tengamos los dolores. Para la piel reseca, erupciones, dermatitis, psoriasis, alergias, pues podemos aplicar estas gotas de aceite o untar unas pocas sobre el área afectada unas 3 veces al día. Los hongos en las uñas de los pies, muy comunes también, pues lavamos y secamos bien los pies y aplicamos este aceite 2 veces al día en la uña infectada, frotando durante unos 2 minutos. Tenemos que repetir esta operación varias veces hasta por varios días hasta que desaparezca el hongo. También para golpes y torceduras, pues inmediatamente aplicamos hielo alternando con este aceite varias veces para evitar la inflamación y para que no salgan moretones. En cortaduras y heridas también es recomendable. Lo que podemos hacer es que sobre la lesión colocamos aceite varias veces, este tipo de aceite, para desinfectar y cicatrizar. Y una vez que se haya formado la costra, aplicamos el aceite para combatir el proceso de cicatrización sin tirantez ni picazón. Entonces, en general, para el uso del hogar viene estupendamente bien, pues podemos utilizarlo como un antiséptico, pues es uno de los antisépticos más poderosos conocidos. Es decir, que cuando limpiemos nuestras casas, lavemos nuestra ropa personal o nuestra ropa de cama, lo podemos usar para su lavado, unas gotitas en la lavadora o como desinfectante para higienizar y aromatizar la casa. Con esta forma, pues creamos un lugar más seguro y más natural para toda la familia. Así que, bueno, le hemos dejado unos maravillosos tips que pues nos da esta sabia naturaleza del árbol de té.
Y por supuesto, siempre hay que tener presente las personas que tengan alergias, que tienen que estar muy seguros, que no tienen ninguna reacción alérgica a este componente o a algún cualquier.
Hacer una prueba previa.
Previa antes de aplicar esto. ¿Sí?
Y esta ha sido pues una información que ha sido tomada de la página alimentacionsana.com. Para aquellos que queráis visitarlo, podéis hacerlo. Y este nuevo año 2013 continuamos con nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, para todos los centros educativos y AMPAs que deseen participar aquí, acá en Leganés. Pues recuerden, pueden contactarnos a través del 689-669-849. Estaremos encantados de llevarle toda la información y hacer realidad pues esta hermosa iniciativa, esta hermosa actividad por este segundo año consecutivo de parte de nuestra asociación Asorbadex.
Y también les recordamos que nuestra asociación tiene como iniciativa los cursos de alemán, tanto de nivel medio como avanzado, para personas adultas, para jóvenes, para todas las edades, que tienen muy buena receptividad. Se están realizando en el Centro Cívico José Saramago los días miércoles por la mañana y por la tarde, y a partir de mañana en el Centro de Jóvenes en la Plaza España, aquí en Leganés. Así que les invitamos para que se informen y participen. Y el curso de ecohuertos ecointegral, que se realiza en el Centro Cívico José Saramago, y las prácticas en el jardín, ecojardín integral en La Fortuna, aquí en Leganés. Así que le invitamos, sobre todo el llamado otra vez a los compañeros allá de la residencia de la Fundación García Gil, que se acerquen a nuestro huertito allá en La Fortuna, porque precisamente fue uno de sus grandes deseos tener un espacio donde poder ellos hacer sus prácticas, y ahí está. Así que acérquense por allá en La Fortuna para que puedan participar en este hermoso lugar y ese jardín que estamos haciendo y compartiendo con los niñitos pequeñitos de kinder de la ludoteca de La Fortuna. Y también les recordamos que nuestra asociación tiene el curso de formación para el empleo para jóvenes discapacitados, que es un curso de alfabetización informática, para ayudar a estos chicas y chicos jóvenes que tienen una discapacidad y están buscando una salida al empleo y poder cualificarse de manera tal de que quizás puedan hacer un trabajo que le abra las puertas para poder realizar una labor.
Y pueden contactarlo a través del 618-284-622 o 689-669-849, y allí le entregaremos toda la información con respecto a este curso.
Y seguimos con nuestra sección Econobionoticias. Y hoy les traigo una noticia importante, porque esto sí que tiene trascendencia, que es una cosa que se está discutiendo mucho a nivel mundial, y se trata de los transgénicos. En Polonia se ha prohibido el cultivo de transgénicos. Y es algo importante porque hace un año, por estas fechas, Letonia se declaraba zona libre de transgénicos tras probar una normativa que prohibía su cultivo. Y este año lo empezamos con otra buena noticia, que es Polonia también acaba de prohibir el cultivo de transgénicos. Y en su es un caso que es también mucho más importante, porque allí se había permitido el cultivo de organismos modificados genéticamente durante muchísimos años. Y aunque en más de una ocasión se intentaron prohibirlos, esto nunca se había logrado. Y a partir del 28 de enero no se podrá cultivar en el territorio polaco el maíz MON 810 ni la patata Amflora, que son los dos únicos cultivos transgénicos permitidos en la comunidad europea, en la Unión Europea. Y esta decisión se debió al rechazo de los consumidores, agricultores y responsables políticos. Y por eso nosotros siempre hacemos campaña, y siempre que podamos difundir esta información es importante para nosotros los consumidores conocer sobre estas cosas. Esta decisión es muy acertada porque la mayoría de la ciudadanía europea rechaza este tipo de alimentos o los alimentos que contengan transgénicos. Pero también estamos observando últimamente que en España no se toma mucho en cuenta la opinión de la ciudadanía en la materia de los transgénicos y lamentablemente esa no es una excepción. España sigue remando contra la marea sola, o sea, que se sigan cultivando aquí transgénicos y cada vez más sola, porque muchos países cada vez se apuntan a la lista de transgénicos, no, en nuestro territorio. Y hasta 8 países europeos continúan sembrando transgénicos, 6 con el maíz MON 810, que son Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Polonia y bueno, que antes era Polonia, ya este año no, y España. Y la patata son la patata Amflora la cultiva Alemania y Suecia. Pero nuestro país es el único que lo hace a una escala considerable, o sea, que aquí hay una superficie bastante considerable de ese tipo de cultivo. Y según las estimaciones del MAGRAMA, que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, esto se sigue sin ofrecer cifras exactas tras 15 años de cultivos de transgénico en nuestro territorio. Ahora que la patata transgénica se va a dejar de comercializar y Polonia ha prohibido el cultivo de transgénicos, solo van a quedar 5 países en los que se van a cultivar frente a los 10 que ya lo prohibieron. Entonces, entre ellos las grandes potencias agrícolas como Francia o Alemania, que prohíben el maíz MON 810, y los otros países europeos que también han optado por la prohibición son Austria, Bulgaria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Italia, Suiza y Turquía. Entonces, estas son cosas importantes que debemos conocer, porque estos alimentos se trasladan de un sitio a otro aquí libremente por la Comunidad Europea y al final nosotros no sabemos si sobre nuestro plato tenemos ese tipo de alimentos o en los alimentos elaborados los estamos consumiendo sin saberlo, aunque en el etiquetado se está haciendo algo para cosas de esto, para aclarar a la ciudadanía. Entonces, este artículo es muy importante, lo hemos tomado de Luis Ferreirín, que es el responsable de agricultura en Greenpeace España.
Y vamos a continuar con la sección de consejos para el cuidado de salud y como veníamos conversando en la entrevista con Maribel y Ana Victoria, pues hablábamos de esas propuestas que debíamos comenzar en este nuevo año y que no importara cuándo, lo importante era comenzarlas. Sí. Y de una en una, no hay que atosigarse ni hay que apurarse en hacerlas todas a la vez. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de alimentos sanos para una dieta desintoxicante ahora que comenzamos el año y que ya hemos pasado estas festividades de Navidad, de Reyes, etcétera, etcétera. Y los excesos siempre se acaban pagando. Es decir, las celebraciones, la comida, la bebida, en fin, que abusamos en cuanto a comidas especiales, nos relajamos con la dieta y para reponernos de todos estos excesos, pues nada mejor que una dieta desintoxicante para ayudarnos a eliminar todo aquello que pues ahora está sobrando, pero paulatinamente, poco a poco. Y hoy, pues nuestra invitada, que se encuentra aún con nosotros, nos va a dar esos consejitos necesarios para poner en práctica en cuanto a una alimentación saludable y pocas cosas más.
¿Sería como el paso previo o complementario a esa dieta desintoxicante?
Pues sí, ¿cómo sí? ¿Cómo no?
Como vivimos en España, pues tenemos que intentar promocionar nuestra cultura.
La dieta mediterránea, claro, así es.
La famosa
dieta mediterránea, así es.
Entonces, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? El tomar, un aspecto importante es tomar alimentos variados a lo largo del día. No solamente comer a la hora de la comida o la cena, sino a lo largo de todo el día. Un desayuno, un almuerzo a media mañana, la comida, la merienda y la cena.
Repartir la comida en 5 partes.
Fundamental.
Muy bien.
Y comenzar el día con el desayuno. Uh-huh. Un desayuno completo que incluyan frutas, cereales y lácteos.
Muy bien.
¿Vale? Beber 1,5 litros de agua o 2 litros de agua al día.
Al día.
Que eso me imagino que...
Sí, muy, muy escuchado, pero que pocos lo ponemos en práctica.
Efectivamente. Moderar el consumo de alcohol, si estamos hablando de bebidas. Comer pescados, legumbres, huevos y carnes magras, o sea, proteínas. En guisos, a la plancha o hervidos, moderando los fritos y rebozados y los alimentos grasos.
Muy bien.
Vale. Respecto a las grasas, si tenemos que usar fritos, no hay que abandonar los fritos, solamente limitarlos. Uh-huh. Y utilizar el aceite de oliva, mejor que otras grasas, para freír.
Freír.
Y fundamental, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuyendo los dulces, bollos, bebidas azucaradas o zumos, tetabric o...
Yeah.
Y la sal, disminuir el consumo de sal. Estas son las pautas básicas de una adecuada dieta mediterránea que nos ayudará a...
eliminar ese exceso que tenemos, ¿verdad? Y pues brevemente yo les voy a dar algunos nombres de algunos alimentos que ayudan muchísimo en esa dieta de desintoxicación que queremos comenzar a aquellos que se tomen muy en serio esto, lo de la alimentación. Y hay algunos alimentos importantes que hay que resaltar brevemente, como la alcachofa. Muchos hemos escuchado de que son diuréticas y de todo el beneficio que ella contiene, pues es una hortaliza muy rica en fibras, que contiene cinarina y que con sus propiedades estimuladoras de la vesícula biliar, protectora del hígado y otras sustancias diuréticas y digestivas, pues ayuda a todo ello. También por su composición tiene un efecto que se considera como un alimento depurativo, pues favorece el funcionamiento del hígado. También es una forma también de eliminar sustancias residuales pues a través de la orina y de la bilis. Y por otra parte, su contenido en inulina favorece la digestión y el asentamiento de la flora intestinal deseable. Es decir, que tiene un efecto prebiótico. También están los calabacines, están los tomates, que también que contiene además licopeno y es un antioxidante natural, ayuda también a aquellas personas que padecen de algún tipo de enfermedades cardiovasculares. Si se sabe consumir, también es bien, bien importante el tomate. Las setas, que tienen poca caloría y muchos nutrientes. Y también está... la piña, muy conocida, muchísimos la conocen porque la aplican en las dietas, pues contiene bromelina, que es una proteína con actividad enzimática, es decir, que cuando se ingiere ayuda a digerir las proteínas de la dieta. Además, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y también la bromelina no afecta a la diuresis o pérdida de líquidos ni tampoco a la celulitis, pese a que en efecto es un proceso inflamatorio de la piel. Sin embargo, el contenido en potasio de la piña la hace diurética y favorece pues el equilibrio hídrico corporal. Y también aquí se incluye la papaya, que muchos conocen porque es muy digestiva y pues ayuda muchísimo en lo que es el tránsito intestinal. Entonces, comer, como dice Maribel, frutas, verduras, hortalizas y todo lo que son proteínas, carbohidratos en forma moderada, consumir mucho líquido, frutas, sobre todo zumos naturales y pues todo de manera equilibrada. No dejar nada a un lado, sino consumirlo de forma equilibrada para hacer una dieta perfecta para nuestra salud. Así que bueno, eso es lo que traemos en el día de hoy en nuestros consejos de salud que esperamos que vosotros los pongáis en práctica.
Y esto fue tomado de la página cocinafacilísimo.com. Y ya que hablamos de alimento, nosotros tenemos aquí una sección que se llama Alimento para el Alma, porque no solamente es el estómago al que tenemos y a nuestro cuerpo al que tenemos que alimentar, sino a nuestro espíritu. Y en Alimento del Alma, palabras para reflexionar, traemos en la sección de hoy a un escritor que ya, por cierto, murió. Él se llamaba Randolph Frederick Pausch. Él dejó un testimonio importante de la lucha, la esperanza y la pasión por la vida. Él fue conocido como Randy Pausch. Nació el 23 de octubre de 1960 en Baltimore y fue profesor de ingeniería informática, de interacción hombre-máquina y diseño de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Pausch recibió su título de grado en Ciencias de la Computación en la Universidad Brown y su PhD en Ciencias de la Computación en la Universidad Carnegie Mellon. Y fue cofundador junto con Don Marinelli de CMU's Entertainment Technology Center y comenzó el curso de construcción de mundos virtuales en el CMU y lo enseñó durante 10 años. Además, fue nombrado por el National Science Foundation Presidential Young Investigator y profesor de la Fundación Lilly. Pausch fue profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Virginia desde 1988 hasta 1997. Y en agosto del 2006 a Pausch se le diagnosticó un cáncer de páncreas. Él comenzó un tratamiento muy agresivo para el cáncer que incluía cirugía mayor y quimioterapia experimental. Y sin embargo, en el 2007 le dijeron que el cáncer había metastatizado al hígado y al bazo, lo que significaba que era terminal. Entonces, a partir de allí, él comienza un cambio de ciclo en su vida y entonces estuvo muy activo escribiendo como autor y tuvo un elevado número de ventas en sus libros, consiguiendo una fama mundial por su trabajo. Y The Last Lecture, la última lección, realizando una conferencia el 18 de septiembre del 2007 en la Universidad de Carnegie Mellon, que fue titulada Alcanzar realmente tus sueños de la infancia. O sea que él se dedicó en los últimos meses de su vida a realizar los sueños que en realidad él nunca pudo hacer y a darle incentivo a las personas con sus palabras, con sus emociones, con lo que él pensaba que uno debería haber hecho en la vida. Y allí habló de sus sueños de niño y de su posición frente a la vida. Y para Pausch se trataba literalmente de su última conferencia, puesto que los médicos le habían confirmado que su cáncer era incurable. Pausch fue autor y coautor de unos 5 libros y 70 artículos y el fundador del proyecto de software Alice. Recibió 2 premios de la ACM en 2007 por sus logros en educación en informática y en mayo del 2008 Pausch fue catalogado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo a través de sus legados y sus palabras y sus escritos. Y el día 25 de julio del 2008 falleció a causa del cáncer de páncreas que padecía. Y el coraje de Pausch y sus reflexiones ha convertido el video de la conferencia disponible en YouTube, para los que lo quieran ver, en un fenómeno de masas, pues ya ha sido visto por millones de personas. Y la frase personal de él, para que
sí, nos despedimos el día de hoy. Hablamos, de hecho, desde que comenzamos nuestro programa con Maribel y con Ana Victoria, hablábamos de que era importante alimentar el espíritu y tener ese don para seguirlo haciendo, aunque estemos en los peores momentos de nuestras vidas. Y él lo hizo. Él lo hizo en sus últimos años y con él nos despedimos con esta frase personal que dice así: me estoy muriendo pronto y he escogido estar alegre hoy, mañana y todos los días que me queden de vida. Así cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, de las adversidades y de los malos tiempos, debemos tener ese sentimiento hasta el final. Siempre disfrutar y estar alegres todos los días de nuestras vidas, pase lo que pase. Nunca dejar nuestra alegría y nuestra sonrisa a un lado, sino perpetuarla en el tiempo y seguramente sabrán agradecerlos todos aquellos que están con nosotros y el mundo que se encuentra a nuestro alrededor. Seamos felices, vivamos nuestro día a día en alegría. Así que nos despedimos. Margarita.
Bueno, esas son palabras interesantes. Siempre cuando pensamos que las cosas están lo más grises posible, hay que ponerle luz a la vida y una sonrisa. Y gracias por estar aquí. Maribel y Ana de nuevo, y que hayamos compartido un buen espacio aquí en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Y a todos nuestros radioescuchas, un gran abrazo y un beso y hasta la próxima.
Hasta el próximo lunes, así es. Nos despedimos por acá, Liliana Borsellino, y gracias a nuestras invitadas de hoy y a todo el público que nos ha escuchado. Gracias de nuevo y bienvenidos a un año más de Ecohuertos Ecointegral. Les esperamos para los próximos, para las próximas semanas, con temas interesantes y muchos más invitados para vosotros. Gracias por escucharnos y feliz semana para todos.
Chao.